Rastro es una serie de podcasts que narra la historia detrás de cada investigación periodística. Convoca.p los invita a escuchar el primer episodio de esta serie que lleva por título El Rey de la Pesca Negra, a cargo de Milagro Salazar, con el aporte de Luis Enrique Pérez.
Bien, bien, felizmente acá de viaje. He venido por un tema familiar de salud, pero igual quiero despejarte cualquier duda que tengas.
Era él. En la sala de redacción de Convoca.p lo buscábamos desde hace 2 semanas. Yo lo buscaba desde hace 9 años.
¿Usted considera que no hay ningún conflicto de interés, que paralelamente el presidente de la Corte, que usted señala que su amigo vaya a su oficina, en simultáneo que se están llevando procesos que justamente se están viendo en la misma Corte donde su amigo es el presidente?
Número uno, o sea, yo he tenido reuniones amicales con él, que es mi amigo, hemos tenido reuniones amicales, pero ¿en qué puede influir usted mismo, ustedes que son periodistas? Revise los casos, ¿en qué podría...?
Quien habla por teléfono es el empresario Oscar Peña Aparicio. Quizás a usted no le suene familiar su nombre, pero en el mundo de la gran industria pesquera en el Perú, lo conocen como el Rey de la Pesca Negra. Este título se lo ha ganado a pulso por su habilidad en conseguir licencias de pesca de manera irregular y medidas cautelares de jueces cuestionados para que sus barcos capturen miles de toneladas de anchoveta sin permiso del Ministerio de la Producción, encargado de regular esta actividad económica. Peña sabe muy bien cómo saltarse las normas, vincularse con los poderosos, con jueces, políticos, empresarios, y también sabe esquivar a los periodistas. Él, que siempre ha buscado moverse en la sombra, volvió a protagonizar uno de los episodios más oscuros del sistema de justicia en los últimos tiempos, el caso de los cuellos blancos del puerto, que reveló una red de jueces, abogados y empresarios organizados para cometer presuntos hechos delictivos y tráfico de influencias. Soy Milagro Salazar, periodista de Convoca.p, y hoy les contaré cómo descubrí las operaciones ilegales de este empresario que se ha movido por décadas en las aguas de la impunidad de la segunda nación pesquera más importante del mundo, el Perú. El primer anzuelo. Era la mañana del 27 de octubre de 2010. Caminaba presurosa por las calles de Lima hasta que de pronto me detuve frente a un puesto de periódicos por un titular que llamó mi atención. Ministro Villasante denuncia corrupción en la pesca. Así aparecía en la portada de varios diarios. Este sería el primer anzuelo para descubrir las intrigas, los personajes y la historia negra de una de las industrias más grandes del Perú, la pesca. Era poco común que un ministro denunciara actos de corrupción vinculados a un gremio poderoso. Para mí, ese titular era la puerta de entrada a un imperio desconocido y que tampoco había sido investigado por los periodistas en el país.
La corrupción tiene que ser identificada, sancionado, los responsables, y si corresponde que los mismos guarden prisión, pues bien.
Villasante aseguraba que funcionarios, jueces y algunos dueños de embarcaciones industriales se habían coludido para traficar con licencias de pesca en ese sector altamente lucrativo. Para darnos una idea, casi el 10% de lo que se captura en los océanos sale del Perú. Y en un solo puerto del país, Chimbote, se puede descargar en 2 meses y medio 3 veces más de lo que pesca Portugal en todo un año. La pesca genera fortunas de fábula. Solo el 1% de la cuota anual de pesca de anchoveta, el pescado más explotado del país, llegó a valorizarse en $100 millones. esa mañana de octubre de 2010, frente al puesto de periódicos, llamé al celular del ministro Villasante. Lo conocí cuando investigaba la explotación laboral de una empresa minera en el Perú, Casapalca, y él ocupaba el cargo de ministro de Trabajo. Para entonces, llevaba unos 6 años investigando a las empresas de las industrias extractivas, sobre todo del sector minero y petrolero. Por eso, cuando empecé a hurgar en la pesca, era inevitable comparar. Rápidamente pude identificar que la corrupción en ese sector atravesaba todos los niveles y que los empresarios tenían el poder de sacar y poner autoridades a su antojo. Me di cuenta que el terreno estaba plagado de varios hechos pantanosos que no se conocían en la prensa o se conocían mal. Existía una convivencia llena de conflictos de intereses entre el sector privado y el gobierno. La Sociedad Nacional de Pesquería, el gremio empresarial más poderoso de la industria, podía pagar consultores y destacarlos al Ministerio de la Producción para que se hicieran cargo de la redacción, modificación o defensa de algunas normas que beneficiaban principalmente a los empresarios. O también podía conseguir que se prioricen ciertos temas en beneficio de la industria y se dejen dormir otros más espinosos. La denuncia de Villasante era entonces apenas la punta del iceberg. Cuando llamé al ministro por teléfono, él aceptó reunirse conmigo en su despacho la mañana del sábado 30 de octubre de 2010. Ese día apareció vestido con un look casual, pantalones jean y con paquetes voluminosos de documentos. Puso decenas de papeles sobre la mesa. Eran las medidas cautelares de jueces en el norte del Perú que resucitaban embarcaciones en nombre de nuevos dueños, personas pobres sin fortuna alguna y que a toda vista eran prestanombres. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién es el verdadero dueño de esos barcos? Le pregunté a Villasante y él respondió que había escuchado hablar de un tal Óscar Peña. ¿Quién era Peña? Desde entonces empecé a buscar más información sobre él y el mundo de la pesca. Mi obsesión por conocer la verdad me llevó a realizar poco tiempo después una de las investigaciones más importantes de mi carrera periodística. Esta vez lo hice con un análisis masivo de bases de datos que me permitió revelar un sistema fallido de supervisión y tráfico de influencias en la pesca industrial que involucraba a las compañías más poderosas del sector y generaba millonarias pérdidas para el Perú. Pero lograrlo no fue fácil. El primer paso fue superar mi fobia a un programa informático, el Excel. Me alteraba ese conjunto de celdas y fórmulas que parecían atacarme cada vez que intentaba anotar algo en una hoja de cálculo. La cura a esta fobia al Excel llegó con un interés superior a este rechazo. Descubrir lo que estaba oculto entre centenares de miles de desembarques de anchoveta en el Perú, con un método que me permitió indagar lo que hacían todas las empresas y no solo una, lo que sucedía en todos los puertos del país y no en uno, en todos los desembarques y no en unos cuantos. Para lograrlo, comparé 2 registros oficiales durante la inspección de los desembarques, la cantidad de anchoveta que declaraban los pescadores a los inspectores oficiales que los esperaban en los muelles y la pesca pesada registrada en las balanzas que se ubican dentro de las fábricas de las empresas. Ahí se procesaba la anchoveta para convertirla en harina, principalmente para la exportación. En una primera etapa, analicé unos 100.000 desembarques que permitió determinar que el subreporte de pescado ascendía a los 100 millones de dólares a lo largo de un año y medio, entre la segunda temporada de pesca de 2009 y todo el 2010. Esta investigación publicada en IDL Reporteros fue un misil que explotó en el centro del gremio pesquero, un gremio que se esmeró por encapsular estos hallazgos periodísticos en el silencio. Pero la investigación los golpeó. sobre todo la publicación del ranking de las empresas más poderosas que subreportaban miles de toneladas de pescado, como pude confirmar luego de una conversación con el dueño de una de estas compañías. Él me confesó que incluso mandaron hacer una auditoría a las cifras de los desembarques para enviarme una carta notarial, pero luego desistieron. La información era correcta. En una segunda etapa, realizamos una ampliación de la investigación en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la organización periodística que lideró la serie investigativa Panama Papers. En esta etapa construimos y analizamos más de 100.000 desembarques con un equipo en Perú y en España. Para procesar la información, obtuve más de 200.000 documentos de desembarques de diversas fuentes. Mi mirada de reportera tradicional en esos días me llevó a conseguir miles de documentos para sustentar cada información de la base de datos. Era mi primera vez trabajando con ese método. No confiaba en el Excel, no confiaba en las fuentes, no confiaba en los datos, no confiaba. La rigurosidad era la mejor defensa ante un gremio empresarial acostumbrado a denunciar a periodistas que se atrevían a levantar la alfombra de los pasillos del poder de este sector con prácticas cuestionables, como describe Gladys Triveño, entonces ministra de la Producción.
Es el segundo sector más corrupto, no para mí, no para el viceministro, para el sector empresarial.
Así declaró la entonces ministra Triveño en una entrevista de televisión en 2013, cuando enfrentaba a los poderosos de la pesca industrial. Los empresarios la satanizaron por impulsar la reforma del sector y la llevaron a una interpelación en el Congreso de la República que duró más de 17 horas.
Hay un sector económico donde había muchísima desigualdad, es en pesca, donde toda la cantidad de los recursos que le corresponden a todos los peruanos están en manos de 8 personas, están concentrados.
Pocas empresas.
Y los otros no hay forma de que mejoren, no hay forma de que cambie esa situación. Y ellos se habían asegurado de que no cambie.
Así respondió Triveño cuando la entrevisté en febrero de 2014, luego de que fuera invitada por el entonces presidente Ollantumala a dejar el cargo ante las presiones de las compañías y el gremio que las reúne, la Sociedad Nacional de Pesquería. Gladys Triveño, abogada, emprendedora y devota del Feng Shui. Una mujer de contextura delgada, de baja estatura y a la vez de un carácter férreo, cuando se convirtió en ministra de la Producción en 2012, revisó los hallazgos de la investigación de la pesca negra que realicé y los tomó en cuenta para llevar adelante una reforma en el sector contra viento y marea, como el capitán en un barco en alta mar.
Encontré un gremio acostumbrado a influir en el ministerio. Lo único que hemos hecho es diferenciar los roles. Ustedes tienen un rol importante que cumplir. Nosotros tenemos que regular, tenemos que ordenar, tenemos que diseñar, defender los intereses de todos los peruanos. No hemos dado concesiones políticas como ellos han estado acostumbrados a que se las den.
Triveño conocía bien quiénes eran los poderosos de la pesca y la red que habían construido incluso dentro del mismo ministerio.
Pero si hay un sector económico donde había muchísima desigualdad es en pesca, donde toda la cantidad de los recursos que le corresponden a todos los peruanos están en manos de 8 personas, están concentrados.
Pocas empresas.
Y los otros no hay forma de que mejoren, no hay forma de que cambie esa situación. Y ellos se habían asegurado de que no cambie.
Estas malas prácticas se ponían en evidencia en la forma que evadían la fiscalización en los puertos y mar adentro.
Nosotros tenemos la lista de infracciones que están publicadas en la página web del Ministerio de la Producción, donde figura qué tipo de sanciones han cometido. Ingresar a zona de reserva, apagar su control satelital. ¿Y tú para qué lo apagas? Para que no te vean dónde estás, para entrar a una zona de reserva. Todo eso está publicado.
Una alta autoridad del Ministerio de la Producción me dio detalles de cómo los funcionarios de segundo y tercer nivel también cumplían un papel fundamental en la cadena de corrupción, sobre todo en el área de fiscalización. Esa autoridad recordaba que una vez encontraron que un funcionario escondía expedientes completos de inspecciones a los barcos industriales en estantes cerrados con candados. Ahí, los dejaba dormir hasta que pasara el plazo de ley para no sancionar a la empresa. Cada cierto tiempo, los enviados de los dueños de esos barcos visitaban a este funcionario en su oficina, llegaban a un acuerdo bajo la mesa y el expediente pasaba al olvido. Yo logré identificar a ese funcionario. Varios ministros intentaron sacarlo, pero no pudieron lograrlo. Él era una pieza clave en ese sistema corrupto que se había instalado en el Ministerio de la Producción, ubicado en el sector empresarial del distrito de San Isidro, en Lima. Cerca del ministerio funcionaban las oficinas de varios empresarios, políticos, abogados y funcionarios que tenían intereses en el sector. Uno de esos personajes era Óscar Peña, el rey de la pesca negra, el que sabía tejer relaciones entre empresarios, políticos, jueces y otras autoridades, amante de los caballos y autos de lujo, de ojos pequeños y rasgados, pero de una gran visión para los negocios. A 3 cuadras del Ministerio de la Producción, Peña, hombre estratégico y ante todo empresario, instaló las oficinas de su compañía LSA Enterprise. Esta empresa es dueña de sus principales barcos y durante las elecciones de 2011 exhibía en su fachada un gran panel promocionando la candidatura del ex ministro de la Producción Javier Reátegui como vicepresidente de la República y candidato con el número 1 al Parlamento Andino por Perú Posible, el partido del ex presidente Alejandro Toledo. Reátegui fue ministro de la Producción entre junio de 2003 y febrero de 2004, periodo en el que Peña se benefició con licencias de pesca valorizadas en millones de dólares. Pero Peña tenía varios amigos en el poder político. También se le vinculó en 2011 con el entonces congresista Daniel Abugataz de Gana Perú, liderado por el ex presidente Ollantumala. Víctor Huaranca, empresario afectado por el caso Fundo Kendo, declaró en ese entonces lo siguiente.
El año pasado nos despojaron a varios agricultores y a mí como empresario de un total de 110 mil metros cuadrados y 70 mil de ellos fueron a las manos del señor Óscar Peña Aparicio, que es aportante de Gana Perú y amigo personal del señor Daniel Abugataz, y otros 40 mil metros fueron a manos de otro traficante de tierras.
Óscar Peña siempre fue muy hábil para vincularse con el poder. Villasante lo describe como un empresario deshonesto.
Yo diría que es una persona que, sin tener escrúpulos, ha utilizado, lamentablemente, en su caso, redes como para poder obtener medidas absolutamente irregulares, ilegales, ¿no? Y las ha mantenido en el tiempo.
Recuerdo que en 2012, cuando ya conocía a fondo los entretelones de la pesca industrial, Humberto Speciani, asesor principal de una de las compañías más importantes del sector, TASA, me dijo: ¿quién no ha hecho negocios con Peña? Todos, se respondió a sí mismo. Speciani sabía de qué hablaba. El vínculo entre Peña y las compañías más influyentes de la Sociedad Nacional de Pesquería salió a flote en marzo de 2012 por un sonado escándalo empresarial. La expulsión de la compañía Exalmar de este gremio por supuestamente comprar pesca a embarcaciones que lograron navegar gracias a medidas cautelares otorgados por jueces cuestionados, así como lo hizo por años Óscar Peña. Cuando leí en los periódicos que habían expulsado a Exalmar por esa razón, supe que había algo que no cuadraba en el rompecabezas. Para entonces, ya conocía quién era quién en la industria pesquera, qué empresa le compraba a qué embarcación, cuánto pescaban, en qué muelle desembarcaban, a qué hora, cuánto declaraban al Estado, cuánto pescado subreportaban. Todo estaba detallado en la base de datos de desembarques de anchoveta que había construido en jornadas maratónicas en el último año. Así que al leer la noticia de Exalmar, fui directo a mi computadora con la adrenalina de quien quiere agarrar a alguien infraganti. Identifiqué que TASA, de la poderosa familia Brescia y Pesquera Diamante, fundada por la familia Ribaudo, le compraban toneladas de pescado a las embarcaciones de Peña que operaban de manera ilegal. las mismas compañías que expulsaron Exalmar del Club de los Poderosos de la Pesca hacían lo mismo. Claramente, había otra razón en esta historia de intrigas. ¿Cuál era? En pocos días, descubrí que todo apuntaba a millones de dólares en juego. La pesquera Exalmar tenía intención de comprar los derechos de pesca de 3 naves que le había sido restituido por el Ministerio de la Producción a una compañía pequeña de los ancianos hermanos Saavedra, Pesquera Mar S.A. Esos derechos de pesca tenían un valor aproximado de 50 millones de dólares en el mercado. Cada cuota de pesca representa una fortuna. El mar peruano está lotizado en miles de millones de dólares. Luego de 40 años de una lucha constante ante el Poder Judicial, esos derechos de pesca habían sido devueltos a los hermanos Saavedra. Ellos aseguraban que todo comenzó porque un personaje con muchas conexiones con jueces y empresarios les había arrebatado lo que les pertenecía. ¿Quién? Oscar Peña. Este empresario a su vez vendió estos derechos de pesca a la compañía más poderosa de la Sociedad Nacional de Pesquería, TASA. Pero como Exalmar tenía la intención de comprar los derechos de pesca de las naves de Pesquera Mar S.A. de los hermanos Saavedra, TASA y sus aliados expulsaron del gremio a su competidor comercial, Exalmar. La historia que explicaron a los periodistas de una supuesta expulsión para defender el mar peruano de la pesca negra y de permisos irregulares de embarcaciones por jueces corruptos era una mentira. La Sociedad Nacional de Pesquería se manejaba como un club de amigos hasta que los intereses comerciales terminaban por separarlos. Peña conocía cómo funcionaba el sistema y continuó haciendo negocios ya no solo en el sector pesquero, sino en el inmobiliario. El empresario, esta vez, realizó a través de sus compañías compras sospechosas de terrenos al gobierno regional del Callao en los tiempos de Félix Moreno, investigado por recibir pagos de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El Callao era un lugar estratégico para Peña, la puerta de entrada y de salida de sus barcos y también del manejo irregular de las medidas cautelares para que estas embarcaciones salgan al mar sin permiso del Ministerio de la Producción. Cada vez que Peña obtenía una licencia de pesca gracias a una resolución de un juez, corría el rumor de que el empresario compraba a estos magistrados, pero nadie podía probarlo hasta que varios años más tarde explotó el escándalo de los cuellos blancos del puerto, la red de corrupción de los magistrados de la Corte Superior de Justicia del Callao. En agosto de 2018, detectamos que Peña aparecía mencionado en varios audios de las interceptaciones telefónicas de la policía a los magistrados investigados en la red del Callao. Entre los personajes de esas conversaciones figuraban precisamente jueces que habían favorecido a Peña con medidas cautelares para que sus barcos naveguen de manera irregular. Por fin, casi una década más tarde, se cerraba el círculo. En forma simultánea, en la sala de redacción de Convoca.p, obtuvimos una serie de fotografías y videos en los que aparecía el empresario en diversas reuniones durante los primeros meses de 2018 con el entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, hoy en la cárcel. Estos encuentros se dieron pocas semanas antes de iniciarse en la Corte del Callao los juicios del empresario por las compras sospechosas de los terrenos al gobierno regional del Callao. En medio de este escándalo de corrupción, Luis Enrique Pérez de Convoca.p se sumó a las investigaciones. Su misión era encontrar a Oscar Peña.
Durante 2 semanas lo llamé a su oficina insistentemente. Recuerdo que fue el 10 de agosto del 2018 que inicié mi búsqueda. Lo llamé una y otra vez a su empresa LSA Enterprise, donde negaban que Peña tuviera relación con la compañía. Afirmaban que había renunciado a la gerencia, pero todo era falso. Él aún estaba al frente de su compañía y conocía cada movimiento. La asistente de Oscar Peña, Elena Revilla, me devolvió la llamada al tercer día y dijo que el empresario no iba a responder sobre su relación con Walter Ríos y sus procesos judiciales en la corte que presidía el ex juez. Yo creía que esa declaración era la versión más cercana que tendría de Peña. Pensé que el empresario prefería el silencio y no dar la cara. Sin embargo, la noche del 24 de agosto, en pleno cierre del reportaje, ingresó una llamada telefónica.
Luis Enrique me miró extrañado y me dijo: «No conozco este número». Al escuchar la voz en el teléfono, lanzó una mirada de susto, tapó su celular y empezó a susurrar: «¡Es él! ¡Es él!». Entonces encendí la grabadora.
¿Usted considera que no hay ningún conflicto de interés, que paralelamente el presidente de la corte, que usted señala que su amigo vaya a su oficina, en simultáneo que se están llevando procesos, que justamente se están viendo en la misma corte donde su amigo es el presidente?
Número uno, o sea, yo he tenido reuniones amicales con él, que es mi amigo, hemos tenido reuniones amicales, pero ¿en qué puede influir usted mismo, ustedes que son periodistas? Revisen los casos, ¿en qué podría influir él?
Para lograr la adquisición de los terrenos del Callao, en la subasta de estos predios se presentaron diversas empresas vinculadas a Peña. Para la Fiscalía, los representantes de las compañías y los funcionarios del gobierno regional del Callao se pusieron de acuerdo para dar la apariencia de la asistencia de varios postores.
Es presentar diversas empresas en una subasta que es una estrategia comercial. No,
no está penado, señorita.
Pero es una estrategia comercial para ganar de todas maneras, ¿así es?
Pero ¿cómo es? Pero escúcheme.
Sí.
Es que es algo que normalmente se hace y no está penado.
Pero
legal.
¿Normalmente se hace para qué? Para ganar sí o sí, en este caso, el terreno. No.
Es para tener una mayor chance en la postulación. Pero nada más. O sea, si hubiese algo escondido, pues no presenta usted dos, tres empresas. Presenta una sola porque se supone que ya ganó, ¿no? Pues yo lo que estoy diciendo es que es un tipo de estrategia.
Es un tipo
y
de
eso
estrategia.
Yo no le puedo... Yo no se lo digo, lo hice mi abogado, todo el mundo en el juicio.
Pero representantes de otras tres empresas que no formaban parte del conglomerado de Óscar Peña aseguraron que compraron las bases de la subasta, pero no participaron. Otros afirmaron que no tenían conocimiento de esta venta de acuerdo a las indagaciones fiscales. Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó 5 años de prisión para todos los implicados en los casos Oquendo y Pachacútec, entre ellos el prófugo gobernador regional del Callao, Félix Moreno, el empresario Óscar Peña Aparicio y su hijo Óscar Peña Macher por delito de negociación incompatible contra la administración pública.
La situación de Óscar Peña no era la de años atrás. Ya no contaba con los contactos en la corte del Callao porque ya estaban presos tras el escándalo de corrupción de los cuellos blancos del puerto. El 17 de enero se leyó su sentencia. 2 horas de audiencia en la que se determinó que era responsable de ser cómplice del delito de colusión en el caso del Fundo Kendo. En la sala solo estaban los abogados, pero ni un solo procesado. Óscar Peña fue condenado en ausencia y hasta la fecha no es ubicado.
Condenando a José Luis Casado Pinedo y Óscar Javier Peña Aparicio como cómplices primarios del delito contra la administración pública en su modalidad de colusión en agravio del Estado. Se impone la pena de 5 años de pena privativa de libertad. Se le impone la pena de inhabilitación por el plazo de 1 año y 8 meses.
Los casos judiciales en los que Óscar Peña está involucrado no terminan en la sentencia sobre el Fundo Kendo. El pasado 23 de enero, al visitar la Corte del Callao, me di con la sorpresa de que se desarrollaba la última audiencia sobre el caso de los terrenos de Pachacútec en Ventanilla. Peña figura como uno de los procesados. El empresario no se apareció en la audiencia, solo su abogado Julio Espinosa Goyena, a quien abordé para que responda si su defendido se iba a entregar a la justicia.
A esperar a la apelación.
Estamos evaluando, pero le estamos solicitando a la sala que revoque, que suspenda la ejecución, porque la sala tiene la potestad de suspender la ejecución de la pena hasta que se resuelva la apelación.
Óscar Peña prefiere permanecer en la sombra mientras los abogados resuelven sus asuntos. Ha optado por ignorar los hechos oscuros y sinuosos de su particular forma de hacer fortuna.
Toda esta red de corrupción, porque usted sabe que ha habido una red de corrupción, ¿correcto?
No, yo no sé si ha habido una corrupción. Yo solamente son mis temas, señorita.
Okay, y sobre yo esto, esa es la hipótesis.
Yo lo que estoy haciendo es defender mis temas, demostrar nuestra inocencia y demostrar que nosotros hemos comprado en forma transparente. Yo lo que otras personas se les incaute no es mi problema.